liberar.
We need strong borders.
Con todo respeto, polémica, análisis, contraste en Canal 44. Erika Loyo, ¿cómo estás?
Bien, con el gusto de estar otra vez aquí. Hoy sí me tocó otra vez y además ya me pusieron mi lugar de honor. Así es que muchas gracias a la producción porque me cambió la foto, ¿no?
Te la cambió, la consentida,
sí,
de la producción.
La consentida.
David Gómez Álvarez, ciudadano Gómez Álvarez, ¿cómo estás?
Bien, ustedes, qué gusto, con todo respeto, es un honor que haya representación ciudadana en este programa. Diego.
Ajá, qué gusto, David. ¿Cómo están? Encantado de estar aquí, listos para entrarle a los temas de la semana, Enrique.
A los temas, empezando con uno de los tweets que ha generado más polémica a nivel nacional, es el de Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Sabemos que hay polémicas abiertas entre la Federación y el gobierno de Chihuahua con relación a la entrega de agua a los Estados Unidos. Y esto puso en un tweet Javier Corral, en donde habla de los... Aquí lo vamos a ver. Esto dice, la manipulación de información que hace el gobierno de México es ruin y vulgar. Es lamentable la tragedia que vive México, pasar de un presidente corrupto y corruptor, como lo fue Enrique Peña Nieto, a un presidente que siembra el odio y falta a la verdad. ¿Cómo ven? ¿Quién arranca?
Hombre, pues muy bien. Lo que falta es saber quién va a ser el siguiente presidente para ponerle también de una vez los adjetivos, ¿no? Me parece, a ver, hay un gran juego aquí con Corral, que ya se está empezando a convertir en el alter ego del presidente. Está montándose en el problema del agua primero y luego de seguridad, que le retiran, digamos, a la Guardia Nacional del cuarto de guerra de seguridad o del cuarto seguimiento de seguridad. Y entonces creo que se ha posicionado muy bien, lo ha usado Javier Corral para posicionarse políticamente a nivel nacional, pero digo, me parece que riesgosa la ruta que está agarrando Corral, porque pelearse con el presidente tan temprano no está fácil.
Bueno, pero él ya se va.
Él ya se va.
Él ya se va.
Sí, ese es lo que iba a decir. Un poco como ya se va, pues hace como su balance y dice, pues igual y pierdo menos, ¿no? Pero lo que no sabe es que tienen todo un tema atrás, quizás, ¿no? Porque a todo mundo se las guardan. Y justo estaba yo leyendo, uno, firmaron todos los empresarios de Chihuahua una carta de apoyo a la postura de Javier Corral la semana pasada. Y eso me parece que es un soporte muy fuerte, ¿no? Toda la Coparmex y todas las cúpulas. Y segundo, bueno, pues el pobre ya anda preguntando si no lo van a invitar a la gira del señor presidente que va a tener en Ciudad Juárez el próximo fin de semana y que como, pues, si lo invitan, sí va, ¿no? Entonces, porque él tiene disposición a dialogar. Así es que...
Claro, yo creo que Corral está, digamos, jugando sus últimas cartas, sabe que se va. No se sabe si le va a ajustar para algo más, es decir, él tiene aspiraciones, pero le queda un mal momento, así que pues endurece el discurso, rebasa a otros gobernadores que habían estado enfrentados con el presidente, con adjetivos más que con argumentos, porque no está claro el tema del agua. Ciertamente han cerrado filas.
Sí, está claro.
Sí, pero bueno, es muy polémico.
Lo que se me hace extraño, perdón, David, es que los empresarios respalden una postura que es claramente violar tratados internacionales que México tiene firmados.
Pero está un desplegado totalmente firmado por todos.
Es que precisamente por eso es polémico, porque justamente la posición más sensata es la que dice que hay un tratado y que ni modo, nos toca ahora apechugarle, pero en efecto hay muchos actores políticos que están respaldando a Corral precisamente porque en este momento buscan, digamos, hacer más bien el contrapeso frente al presidente de la República, que no ha apoyado como lo hubiera esperado el gobernador Corral.
Ahora, a mí me parece bien que los gobernadores confronten al presidente. ¿Eh?
Que por lo menos haya alguien que saque la cara, ¿no?
No.
El tema del agua es mucho más complicado, digamos. Creo que está rebasado el tema del agua en todo el país, no nada más ahí. Ahí sí hay un problema que hay que pagar ya
el
compromiso.
Hay un déficit,
pero hay un déficit y hay un muy mal manejo de los recursos hidráulicos. ¿Eh? Es decir, el desperdicio de agua que hacen también en la siembra es terrible, ¿no? Entonces, creo que nos debe llevar a una nueva gobernanza del agua, pero bueno, es otro tema completamente
distinto. Se tiene que cumplir y se acabó. Se acabó. Aparte, digo, Corral está haciendo política de un tema que aparte saca el nacionalismo, que es cómo le vamos a entregar agua a los yanquis.
Se reconoce el tratado internacional, cuando no conviene, se desconoce.
Por cierto, el cartón de la semana tiene que ver con... pues este anuncio, todavía no sabemos exactamente cuándo las niñas y los niños pueden volver a clases, a las aulas, y creo que es muy ilustrativo, ¿no? No es la boca del león, ¿no? Sería mandarlos a la boca del COVID.
El virus.
¿Cómo ven el retorno a clases?
Es buen cartón y yo sí creo que ilustra muy bien, digamos, lo que ya lo tocaremos más adelante, este tema del regreso a clases. Pero el regreso a clases es un riesgo altísimo, ¿no? Y tiene muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta, entre ellos que hay que mantener a las escuelas privadas con cierta esperanza para que no cierren.
Claro, es que hay muchas presiones de todas partes, de los privados porque se le están cayendo las colegiaturas, de los públicos porque
de los papás
que están desesperados, claro,
que tiene claro.
Pero efectivamente, Cucho es un genio, la verdad.
No, es que es Osvaldo.
Ah, Osvaldo, perdón. Sí. También, también
es un genio. En este caso es Osvaldo.
Sí, Osvaldo, a mí me parece totalmente ilustrativo. Yo coincido totalmente con esto, es un gravísimo riesgo al margen de todas las cosas que están ocasionándose en los hogares con las familias. Es altísimo el riesgo que tenemos al mandar a los niños y a las niñas a las escuelas, meterlos ahí.
Pero no se pueden hacer, lo vamos a profundizar más adelante, pero no se pueden hacer protocolos para... Porque realmente ya son 6 meses, emocionalmente las niñas y los niños están afectados, los padres, no se pueden hacer protocolos. Yo sé que en escuelas públicas es mucho más complicado que en particulares son menos los salones, pero sí. Se tiene que abordar este tema y tiene que definir ya una fecha, o al menos decir cuando baje de tal cantidad de casos, ahí sí vamos de vuelta a las escuelas.
El problema es que cerraron las escuelas cuando había muy pocos casos y ahora hay muchos más, entonces es muy difícil justificar que ahora abres cuando cerraste por una fracción de los casos.
Bueno, pero también estás abriendo otras cosas. O sea, estás abriendo comercios, estás abriendo...
Sí, pero el riesgo... los menores son asintomáticos a veces, ¿no? En la mayoría de los casos. Y es un grave riesgo. Además, yo creo que no consideran las experiencias de otros países.
Lo que le toca a los políticos es administrar la ambigüedad y lo están haciendo muy bien.
Sí, me parece correcto.
Yo creo que en algún momento sí, se tiene que dar vuelta a la escuela. A ver, en temas locales, un tuit de Enrique Alfaro, lo vamos a revisar, que tiene que ver con la alianza federalista, que tiene que ver con esta unión de algunos gobernadores que lo que buscan es replantear algunos temas relacionados con la federación. Esto dice Enrique Alfaro en un tuit: los 10 estados de la alianza federalista, que somos el motor económico de México, hicimos un posicionamiento acompañado de propuestas claras ante la disminución del presupuesto federal para los estados. Pedimos lo justo, ni más ni menos. Y comparte en sus redes sociales, Erika, pues un video con estos argumentos.
Pues mira, yo me remitiría un poco a lo que hoy les recuerda el propio Ricardo Monreal en un editorial en donde hace un recuento de la historia de la CONAGO, cómo nació la CONAGO. Y les deja ver, la CONAGO tuvo un carácter de izquierda, ¿no? Fue concebida por el PRD desde tiempo atrás, funcionó muy bien, logró grandes acuerdos. Cuando en una época hablábamos de un gobierno dividido, en donde había que tenerla muy activa. Y es como decirles, hoy no sirve para nada y lo mismo tampoco va a servir para nada la alianza federalista, ¿no? Creo que les están mandando un marco muy claro como para ponerles límites, ¿no? Para la discusión y la operación política en general.
Decir que es el motor económico de México, sí es cierto que ahí están las zonas, digamos, de mayor crecimiento, sí. Pero tú les juntas a Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, y tres estados te igualan los otros 10, ¿eh?
Sí. Sí.
Pero la Ciudad de México es la capital.
Sí, por eso te digo.
Ahí facturan todas las empresas, ¿no? Siempre la capital es tramposa.
Son el 30% de la población, el 30% del PIB, ¿no? Ni más ni menos, o sea, poquito más, poquito menos. Pero lo que sí creo yo es que sí tiene mucho sentido porque son los estados donde, digamos, hay menos presencia de López Obradorismo y son los que electoralmente pueden hacer equilibrio. A mí eso me parece lo interesante, la alianza.
A mí, lo dijimos la vez pasada, yo creo que es muy sana la alianza federalista. Sí. Lo único que me parece que es incompleto de un tuit de estos o de un posicionamiento de cualquiera de los gobernadores rebeldes es que si bien exigen mayores presupuestos, mayores transferencias, lo cual me parece justo, no hacen ningún esfuerzo fiscal por ellos cobrar sus propios impuestos, por decir que van a hacer algo más de solamente pedir. Porque todos los estados de la República, los rebeldes y los no rebeldes, los alineados y los opositores, dependen demasiado de los recursos federales. Y yo creo que sí debe haber un esfuerzo fiscal de cobrar el predial, de cobrar...
Predial y meter algún impuesto ambiental.
Y la tenencia pues claro, o ambientales, porque ese tipo de impuestos.
David, muchos estados han pedido administrarlos. El gobierno federal ha dicho que no en IVA e ISR.
Hay 22 impuestos estatales diferentes en todos los estados. El promedio que cobra cada estado son 3 impuestos. Unos, otros. Pero en realidad nadie está haciendo, y sobre todo el predial, nadie lo está aprovechando como tal.
Pero eso no quita que el reparto sea totalmente injusto.
Es injusto el reparto. Es totalmente injusto. Y me parece sanísimo que se reúnan.
Incluso injusto que hasta puede ser que a Jalisco nos vaya peor en una renegociación, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe?
Podría
¿quién
ser
sabe,
porque ¿no? justamente lo que está abriendo este debate es el discutir el pacto fiscal federal, que es la gran demanda histórica de los estados.
Que no hay condiciones, ¿no?, para discutir ahorita en este momento el pacto fiscal.
No.
¿Qué dicen las redes? Hicimos un sondeo en Instagram para conocer pues, qué pensabas de algunos de los temas que planteamos aquí en Con Todo Respeto. Uno, ¿cuánto tiempo se mantendrán los manifestantes de Frena en el plantón de la Ciudad de México? Lo platicamos la semana pasada. 60% hasta que AMLO renuncie, bueno.
No, bueno, eso es sorprendente. Yo creo que la gente de redes sociales confía mucho en la capacidad de aguante del movimiento.
De Frena, ¿no?
Bueno, las casitas de campaña son buenas y van a estar haciendo nuevas.
Pues sí, sí.
Sí, cierto, ¿eh? Ahí nada más.
Igual y tampoco hacen daño, ¿no? ¿O qué?
Total. ¿Qué sucederá con la aprobación de los nuevos partidos políticos que ya tienen su registro en Jalisco? En futuro ya hagamos. El 68% cree que se debilita la oposición. Es que estaba muy fuerte, ¿no? Y el 32% sí. Se fortalece Morena.
Yo preguntaría cuál oposición.
Exactamente, ¿no? Si la oposición es el PAN, creo que no hay que debilitarla más, ¿eh? Si es el PRI, tampoco.
Está muy debilitado. Sí,
¿no? Vamos al corte. Seguimos con todo el análisis en Con Todo Respeto.
¿Que todos los niveles escolares regresen a clases presenciales? Participa en Twitter @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto y en Instagram canal44tv. De pronto, comienzan las presiones para el regreso a clases en el estado de Jalisco. Líderes empresariales se expresan a favor de ello y el gobierno jalisciense lanza a través de su Secretaría de Educación una encuesta donde incluso, como lo confirmó Señal Informativa, se puede votar hasta 2 veces. En una noche, pasaron de 40.000 a 60.000 encuestados. Mientras los especialistas recomiendan que la medida no debe implementarse en tanto el semáforo no llegue a color verde. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuestionó a las entidades que con el semáforo en amarillo han considerado esa posibilidad. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez, advirtió que por la edad de los maestros y debido a que ellos están en grupos vulnerables, tendremos aulas con alumnos, pero sin profesores.
Bueno, pues ahí está el tema. Creo que es sin duda uno de los temas más complicados que tienen los gobiernos en este momento. El administrar, decíamos hace un momento, esta ambigüedad del regreso a clases. Y yo veo varias aristas. La primera es ya el desgaste de los padres de familia y lo que ha implicado para los padres ser al mismo tiempo papás, maestros y estar en casa, atender el trabajo y atender a los niños. La otra es la urgencia de las escuelas, sobre todo las públicas, las privadas, perdón, que están tronando porque no están cobrando las colegiaturas. Y digamos, el sistema educativo ciertamente vería un gran efecto si tronaran muchas escuelas particulares. Y el tercero, por supuesto, sigue siendo el más importante, que es el de salud. No solo el de los niños, ¿no?, que a lo mejor son la población menos vulnerable, sino los maestros y el esquema de transmisión que pueden generar los niños.
Sí, a ver, yo creo que es una decisión Digamos que mi opinión sería que se busque la forma en que las niñas y los niños puedan volver. Pero sé que en términos de evidencia no hay nada que pueda respaldar esa postura.
Por supuesto.
Los países que optaron por esa vía, en particular Francia y España, Francia sobre todo, pues tuvieron un rebrote brutal. O sea, es innegable las cifras. Gracias. Ahora, sí creo que hay que determinar una línea para decir, cuando lleguemos a tantos casos por cada 100,000 habitantes, en ese momento las escuelas abren. Porque ahorita parece que sería una decisión pues totalmente discrecional, ¿no? Claro, cuando se determine un número de casos y ahí sí que las escuelas abran.
Con todo respeto, yo estoy muy desacuerdo con hacer una encuesta para tomar estas decisiones. Sí, otra vez, es politizar de más una decisión que debería ser técnica y científica. Porque preguntarle a los padres de familia si quieren que sus hijos vuelvan o no, o preguntarle a la gente si quiere que los expresidentes sean enjuiciados o no, me parece que son preguntas que no se ven. No es lo mismo, pero me parece que es una consulta fuera de lugar.
No,
la verdad es que, con todo respeto, yo sí creo que no debía haberse preguntado eso, porque la respuesta es
forzosa. ¿Quieres que la tecnocracia tome todas las decisiones?
Yo sí respeto, y con todo respeto, a ver, las encuestas son para ganar tiempo ante la ambigüedad y una dilación de una decisión que no quieren tomar y que no tienen ganas de tomar a todas luces porque no pueden. No tienen la suficiente información técnica. O a lo mejor las condiciones también no lo permiten. Es que hay que ver la infraestructura de las escuelas. Tú nada más ve Guadalajara y todas las escuelas públicas están en el oriente de la ciudad con infraestructura totalmente antigua, vieja, los drenajes tronados, la luz no aguanta. A eso agrégale que no tenemos claro cuántos profesores y profesoras del sistema de educación pública tienen comorbilidades, cuántos están ya en proceso de jubilación. Claro. Es decir,
no hay condiciones de sanidad en las escuelas.
Nada.
Habría que hacer una gran inversión, que ojalá además se hiciera, porque creo que sería lo mejor para el sistema educativo, aprovechar esta coyuntura para revisar las condiciones de sanidad. Y la otra es que ya se dijo, vamos a regresar, nomás no les vamos a decir cuándo.
No.
Y se haría ¿qué es lo anuncio? Mismo que decir, o sea, no se tomó ninguna decisión.
Pero se haría el anuncio 15 días antes de volver.
Claro,
o sea, pero si se hiciera el anuncio mañana, todavía faltarían otros 15 días para la vuelta. Claro. A ver, creo que las escuelas particulares y las escuelas públicas, algunas podrían empezar a presentar protocolos para la vuelta, de forma escalonada, que los grupos no superen los 15, 20 por salón. Creo que se podría hacer algo en materia de protocolo.
Claro, lo curioso también es que el gobierno federal es el que ha sido más ambiguo en, digamos, posponer esta decisión, porque es el final responsable de... Y son las autoridades locales, incluso las que no tienen tantas competencias, como los alcaldes, los que han presionado más al regreso. Porque para ellos, como no toman la decisión...
Lemus.
En el caso, pero en otras ciudades...
Se están subiendo los políticos a hacer campaña con esto, pues.
Claro.
Porque, claro, aunque la encuesta esta la ganaron el no, los padres de familia, en realidad hay muchos padres de familia, está dividido. Hay otros que sí quieren, entonces, pues es depende a quién le hable sobre todo, ¿no? Y yo creo que el hecho de que estén administrando esa ambigüedad, por lo menos se va a perder este semestre, y en realidad el horizonte más próximo para regresar a clases es enero, si acaso, porque además viene la influencia, vienen otras cosas, pero por lo pronto este año se ha perdido y ya no regresaremos.
Sí, pero a ver,
ni en la universidad.
Sí. Sí, pero yo creo que ahí hay un debate que tiene que ver con qué haces con los papás y las mamás que están en la casa. O sea, si quieres reactivar la economía, necesitas encontrar una forma para que padres y madres se inserten de regreso en el mercado laboral.
Y el caso de las madres, de las mujeres, es el más grave.
¿Te acuerdas? Pues sí, pero eso depende porque no hay un sistema de cuidados.
Yo entiendo que no hay un sistema de cuidados.
Al final es eso también.
Recuerda que cuando se hicieron algunos anuncios en materia de reactivación económica, uno de los puntos que el gobernador puso sobre la mesa es que las empresas
pusieran sus escuelas, más bien
le dieran ciertas licencias a las personas que tienen ese tipo de obligaciones para que no hubieran comprometido su trabajo. Entonces, no se resuelve una cosa ni la otra y decimos, bueno, que no vuelvan a las escuelas.
Para efectos prácticos, año está perdido.
Vamos a tener una generación
con un año menos de educación.
Que no
puede reprobarlos.
Con menos educación.
Pero lo que va a pasar es que va a haber una gran desigualdad entre los alumnos. Ese es el gran tema. Porque los alumnos buenos casi todos son autodidactas, ¿no? Son los que los padres que le dedicaron tiempo a los alumnos, a lo mejor se avanzaron. Otros, no porque sean buenos o malos padres, simplemente no tienen el tiempo, la capacidad y la infraestructura.
Privadas dan clases de Zoom a 5 o 6 personas.
Sí,
casi. Tú imagínate, pues eso es casi como poder llevar una clase más o menos
claro,
normal.
Y en algunas públicas, simplemente muchos alumnos no tienen internet y entonces no tuvieron más clases.
La brecha de desigualdad va a ser terrorífica.
Es que en la brecha de desigualdad también hay que considerar el tema de la falta de alimentos que están teniendo esos niños y esas niñas. Acuérdate que muchas de las escuelas tenían comedores internos, eran parte de los que tenían el primer alimento, frío o caliente. Entonces, ese alimento lo están perdiendo. Son niños y niñas que están comiendo seguramente dos veces al día. Y eso es una afectación gravísima que no ha tenido una medición ni un impacto en primer sitio, ¿no? Y de ahí todos los niños y las niñas que han abandonado la escuela, ¿no? Y que es un proceso en el que hay que recuperarlos. O sea,
que en la práctica están abandonados porque los padres no tienen la posibilidad de dar el seguimiento, no tienen la infraestructura de comunicación, que es internet y una tableta, computadora o lo que sea para poder darle. Entonces, yo creo que no lo hemos medido, pero cuando se mide el impacto va a ser terrible.
Se estima que el número de pobres ya va en 16 millones.
No, el número de personas que no están aprovechando
el atraso educativo.
De acuerdo, porque efectivamente la pandemia lo que también provocó es que muchos dejaran de tener el desayuno, la comida, el acceso a ciertos recursos, y eso es un empobrecimiento educativo y social en general. Y eso pues va a tener un impacto muy desigual.
Que no
ese es el gran problema.
No hemos mencionado todo completo y que son de las cosas, como tú decías del programa pasado, que habrá de medir después de la pandemia, ¿no?
Sí, y la salud mental va a ser otra. Pero hablando de dentro de la pandemia, las mujeres han sido quizás uno de los focos que más ha sufrido esta pandemia. Y ayer tuvimos en esta semana un par de marchas, bueno, Guadalajara, en la Ciudad de México, donde salieron a manifestarse las mujeres pro aborto en un tema verdaderamente complicado en la relación con las autoridades, sobre todo en la Ciudad de México. A ver, Erika, te vimos muy activa ayer en el Twitter.
¿Qué pasó?
Echando pleito en Twitter.
Yo eché pleito desde el principio. Mira, a mí me parece muy desafortunada la conferencia que da la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me parece que criminalizar la protesta es un asunto muy delicado. Identificar a una mujer que va y dona como parte de las fifís, ¿no? Y aparte que le rinde cuentas a un empresario que fue facturero, es volver a armar un discurso patriarcal en toda su totalidad, que ni siquiera se dio cuenta, de verdad, ni siquiera se dio cuenta de que lo hizo.
Y
todavía
dice,
solo googleas a la mujer y sale su información, como yo googleé a la jefa de gobierno y salió que parte de su salario como profesora lo donaba a la causa de la Cuarta Transformación. Entonces, no puede estar criminalizando ni donaciones, ni movilizaciones, ni nada. La actuación policíaca, absolutamente deleznable. Y en el centro, me parece que hay que colocar algo que es muy importante. No se vale el discurso maniqueo que están haciendo de enfrentar a las mujeres con las mujeres. Las mujeres manifestantes con las mujeres policías.
Las feministas
porque
con las
ahí
feministas.
Nadie gana. Y es un discurso maniqueo, ¿no? A mí me parece que no debe de ser. Ya ven, ni las mujeres contra las mujeres se ponen de acuerdo, ni las mujeres contra las mujeres pueden respetarse, ¿no? Este tema me parece muy delicado. La sola presencia de las Ateneas como figuras de autoridad no funciona mientras no hay un protocolo apegado a los derechos humanos
que
no solo sea capacitación.
El cuerpo de granaderos con otro nombre, como pasó
exacto,
con la Guardia Nacional, ¿no?
Exacto, por eso yo dudo mucho de los cuerpos de mujeres policías mal llamados Ateneas, ¿no? Porque no basta que nos digan que están capacitados con perspectiva de género, perdón, tienen que tener protocolos en apego a los derechos humanos, porque lo que peor pasó ayer es que sí, se vale encapsular manifestaciones con proporcionalidad, ¿no? Pero no 4 horas. Las encapsularon 4 horas ahí en el Zócalo.
Sí, a mí me sorprende el pésimo manejo, tanto mediático como operativo, logístico, de la jefa de gobierno del Distrito Federal. Es decir, siendo ella mujer, viniendo con apoyo de muchos de esos grupos, esos colectivos feministas, teniéndolos de su lado, ¿cómo los ha ido perdiendo? ¿Cómo ha dilapidado este capital social, este capital político?
Pero
un mal ejercicio, porque...
Y una mala asesoría también.
Digo, la verdad es que es sorprendente.
Mundo, lamentablemente, díganme un lugar del mundo en donde las manifestaciones sean enfrentadas con altísima proporcionalidad y con... A ver, ni en Alemania, ni en Suecia, ni en ningún lado. Lamentablemente, eso sucede. Y a ver, yo creo que la intervención es bastante mejorable de las policías y los policías, pero también creo que hay algunos sectores que utilizan la violencia y que eso tiene que ser condenable siempre. O sea, porque a veces parece que una violencia se vale, ¿no? Porque detrás hay una reivindicación a la que tienen derecho todas las mujeres. Y que la otra violencia es totalmente condenada. No, me parece que las dos violencias, la que ejercen los policías contra manifestantes, como también algunas manifestantes, es totalmente condenable. Y se me hace extraño que en este país no se condenen todas las violencias siempre que ocurren.
Sí, y aquí nada más, creo que el gran tema es por qué, digamos, criminalizas la violencia de quien la ejerce en la calle, ¿no? Criminalizas la violencia de los policías, pero nunca hay nadie que diga, oigan, vamos haciendo manifestaciones. Que son manifestaciones, no hay remedio, o sea, las manifestaciones, si fueran pacíficas, nadie las voltea a ver, ¿no? Pues, o sea, esa es la verdad. Hemos aprendido tristemente eso. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresando vamos a seguir con muchos más temas que tenemos aquí para ustedes en Canal 44.
¿Crees que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe dar luz verde a la consulta para juzgar a expresidentes? Participa en Twitter, @Canal44TV, con el hashtag Con Todo Respeto y en Instagram, Canal44TV. El ministro Luis María Aguilar propuso que se declare inconstitucional la consulta ciudadana planteada por el gobierno federal para enjuiciar a los expresidentes de los últimos 5 sexenios. Este tema será discutido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el próximo 1 de octubre. Apenas trascendió, comenzaron de inmediato los cuestionamientos al máximo órgano de justicia en México, anteponiendo las más de 2.5 millones de firmas de mexicanos, mediante las cuales se respaldó el procedimiento. Luis María Aguilar asegura que esa petición es una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos, así como una afectación a las garantías para su protección. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió hace unos días al Senado la petición para realizar una consulta popular y saber si la ciudadanía está de acuerdo en que se juzgue a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ahí está el tema, se va o no a enjuiciar a los expresidentes. Poco la historia es que el presidente plantea primero una consulta. La consulta termina siendo una cosa un poco extraña porque pasan de 300 mil firmas a 2.5 al día siguiente, ¿no? Y mientras tanto el presidente, haciendo uso de sus atribuciones, manda al Senado. Y manda al Senado una pregunta que para muchos es conscientemente anticonstitucional. Porque el discurso del presidente ha sido muy ambiguo en este tema. Por un lado, decir, en lo personal yo no creo en la venganza, pero si el pueblo quiere los vamos a enjuiciar. Y al mismo tiempo manda una pregunta que cualquiera de los que dicen saber de derecho dicen es profundamente anticonstitucional. Y es lo que dice el ministro Luis María Aguilar, prácticamente lo que dice en su resolución, que se va a votar este jueves 1 de octubre, es que es un rosario de inconstitucionalidades.
Sí, no, yo creo que utiliza la palabra decenas de veces en el texto, en el proyecto de sentencia. Y bueno, yo creo que no hay mucho debate. Estamos hablando de un proyecto inconstitucional que viola derechos humanos, que viola la presunción de inocencia, es decir, no hay por dónde agarrarlo. Yo sí creo que un debate que tenemos que abrir en el país es el que tiene que ver con qué se puede consultar y qué no. Porque la ley de consultas populares, que se aprobó poquito antes de la elección intermedia de 2015, dejó tantos candados en la legislación que es prácticamente imposible consultar nada. Hay que recordar que en 2015 se propuso consultar reforma energética, se propuso consultar aumento en el salario mínimo, se propuso consultar el tema que tiene que ver con la reducción de plurinominales y nada se pudo consultar. Yo estoy de acuerdo en que este tema es una porquería tratar de consultarlos, es absurdo consultar eso, pero sí se debe, se tiene que poder consultar reformas, reducir diputados. O sea, creo que también, más allá de esta sentencia, tenemos que empezar a discutir hasta qué punto las consultas son papel mojado, porque no se puede consultar nada en este país.
Creo que dejó mucho que deber esa ley, y en general todos los mecanismos de participación ciudadana, de consulta, están limitados, y la inmensa mayoría de los intentos son fracasados. No prosperan, y eso también genera mucha frustración. Este me parece uno de los peores, pero paradójicamente parecería o ha levantado mucha expectativa, aunque a todas luces se sabe que no va a prosperar, porque es absolutamente anticonstitucional plantear un tema que tiene que ser judicializado por la vía política. Y está mal de todas, pero me parece que lo más interesante en este caso es que el presidente ya ganó, porque efectivamente ya movilizó a la opinión pública, ya linchó mediáticamente a los expresidentes, y él mismo ha dicho que no le interesa, que no lo apoyaría, que no es revancha. Y sin embargo, echó a andar una maquinaria que ya está, digamos, linchando a los, expresidentes. Y efectivamente, él sabe que lo van a rechazar, lo más probable es que sea por unanimidad, aun cuando los ministros afines a él puedan defenderlo de alguna manera, pues al final creo que votarán en contra. Pero el punto es que, aún no prosperando, aún fracasando el intento de consulta, el presidente ya ganó y ya linchó mediáticamente a Salinas y a Calderón, sobre todo, y de paso,
y ahora va a
Fox,
a
Zedillo y a todos los demás.
Ese es el tema. Ahora va a linchar a la Corte, ¿no? La que viene es para allá, porque entonces ellos, cuando le dijeron que su pregunta incorrecta en si bemol, ¿no?, a partir del concierto de inconstitucionalidades y demás, no estaba bien planteada, pues ahora se va a ir encima de la Corte con esta y muchísimas otras cosas más que pueden llegar a pasar, ¿no? Y sobre todo porque para él es importante sostener este linchamiento hasta que pase el proceso electoral, ¿no?, o previo al proceso electoral, para que entonces se diga que su promesa ha sido cumplida, ¿no?, que él no quiso faltar, que los que no querían estaban del otro lado. Sinceramente, a mí me parece que ya muchas cosas se han escrito y dicho sobre este tema y ya es hasta absurdo.
Si de veras quisieran meter al bote los expresidentes, que yo estoy seguro que esa no es la intención, pues verías a la fiscalía trabajando, claro, en abrir carpetas, porque no hay ningún impedimento para enjuiciarlos.
No
hay ninguna carpeta abierta.
Porque hay investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera,
sí, que nunca,
que tienen que ver con, ¿no?, Odebrecht.
Que nunca llegan a la fiscalía. O sea, el pleito que hay entre Santiago Nieto y el fiscal ya es bestial, justamente porque el fiscal, este cuate, congela cuentas, avienta a la prensa declaraciones, pero nunca me da elementos para yo procesar una carpeta, ¿no? Y además rompe el sigilo constantemente de la investigación. Entonces, yo creo que se trata de un juego político. Podemos decir si es perverso o no, eso es lo de menos. Es un juego político muy claro, donde primero el chico de los expresidentes le avienta una pelota a la Corte para que la Corte lo batee. Eso, digo, no hay otra.
Pero qué bueno.
Para
todos esos agoreros de que dicen que en este país ya no hay instituciones, se acabaron los contrapesos, ya no hay nada.
A mí me gusta el papel que ha asumido la Corte.
Yo creo que va a ser unánime. Tal vez de los debates más...
Él o la que vote en contra se va a ver muy mal.
Hasta Margarito, sí, claro, Margarita Ríos Fajardo, claro,
que va a votar a favor.
Quizá la discusión no sea tan unánime, pero quizá la votación sí. Yo lo que creo es que el desgaste a los autónomos, a los equilibrios, a los contrapesos, es la parte que efectivamente están funcionando, pero qué necesidad de que se desgaste la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema que es a todas luces inconstitucional, cuando en realidad hay otros temas más importantes y les va a salir caro, porque mediáticamente el presidente ya dijo, pues si la Corte no quiere, bueno, pues entonces es responsabilidad de la Corte.
De popularidad.
Pero también hay presiones. O sea, sí, no,
por supuesto que hay presiones aquí en Estados Unidos, en Alemania, en donde sea.
Claro, no sé, pero van a acabar decidiendo. A mí me parece que una de las consultas que está en la puerta de la Corte y que sí me parece relevante es la del ingreso mínimo vital, ¿no? Claro, cuando la discutan ya no va a haber pandemia y entonces ya no va a haber necesidad de ver si aprueban o no la consulta del mínimo vital, ¿no?
La Corte sí la van a meter a una presión, porque ya empezó la jornada con su rayuelita, ¿no? Que dijo, y los 2.5 millones de votos no importan, ¿no? No, aquí no importan.
Bueno, porque esto no se vota. Diego, alguien tiene que ver por
lo que dice Diego, es cierto, la verdad es que inflaron los números. porque de casi medio millón saltaron a 2.5 millones.
Nadie nos ha contado y ya dijeron que son 2.5 millones.
La multiplicación de las
firmas.
Nadie
los va a contar.
Exacto, la multiplicación de los adeptos y los fanáticos. Es una manipulación de cifras y de números brutal, simplemente mediáticamente hay muchísimo malestar. Y eso se vio en las mesas de espontáneos, inducidas, en todas partes de la República, de la gente que quiere linchar a la clase política porque se siente agraviada, punto.
Las pancartas que había detrás de las consultas decía, ¿quieres meter a la cárcel a los expresidentes?
A los que se robaron.
A los que se robaron.
A los que nos robaron, nos saquearon. Bueno, pues la gente...
Sí, a ver, más manipulada no pudo haber estado. No, pero otra, es un acto político. Está bien, ¿no? Estamos jugando a la política.
Y las instituciones lo que sirven, y
la Corte no puede jugar a la política con la justicia. Y espero que no lo vaya a hacer. Todos creemos que no lo va a hacer. La cosa es que sigue. Es decir, si van después de esto, el ataque del presidente es que yo se quería, pero la Corte no. Y empezar a minar la credibilidad de la Corte. A mí eso me parece que puede ser lo delicado en este proceso.
Mira, la Corte no tiene credibilidad, digo. No lo tiene. La gente no tiene.
No, bueno,
entre el círculo rojo que a veces
parece... Con todo respeto, yo sí creo que tiene credibilidad en la opinión pública.
Y la gente cada que habla del Poder Judicial, los jueces y eso, no tiene
credibilidad.
Pero otra cosa es que a pesar de no tener credibilidad, funciona. Porque en este país las instituciones están muy, muy, muy tocadas.
Con todo respeto, yo ahí sí difiero. A mí me parece que la gente... Hay gente que tiene claro...
Las encuestas dicen clarísimo.
Sí, pero una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es la Corte.
Y los ministros son...
Y a mí me parece que la Corte... Sí hay un asunto en el que la gente comienza a atender los debates, sobre todo las decisiones que han tomado con relación a los temas del aborto, al tema de la marihuana, a otros temas en general.
La gente, Erika, ¿la gente está pendiente de los debates de la Corte?
No, creo que
está pendiente el cliente.
La Corte no es... Tú dijiste, no es un concurso de popularidad. Da igual que tenga o no tenga.
Yo creo que...
Pero el círculo rojo, que es donde se discute,
sí tiene credibilidad.
Mina la credibilidad que hagan mal las cosas. Ahí sí se mina la credibilidad, pero como está actuando, no mina la credibilidad.
En el círculo rojo, entre los enterados, en la opinión pública, yo creo que quien ha perdido popularidad o credibilidad es el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República. En cambio, la Corte, los ministros han ido ganando poco a poco credibilidad desde los 90s con la reforma. No, pero entonces sí hay credibilidad.
Nadie está pidiendo el círculo rojo. Yo lo que dije es que socialmente no tiene credibilidad.
Pero es que hay que definir socialmente. Pero es que socialmente también se define...
Las encuestas de reputación institucional. La Corte está al nivel de los diputados y de las policías.
La Corte no, el Poder Judicial.
Es que es distinto.
El Poder Ejecutivo es el presidente es municipal.
Ahorita hay que salirnos, Diego, y le preguntamos a la gente. ¿Usted sabe la diferencia entre el Poder Judicial? La Corte ha puesto que... De 10 que entrevistamos, uno lo va a saber.
Y si tú le preguntas la diferencia entre el Poder Ejecutivo y el presidente de la República, tampoco va a saber.
Yo creo que es
entre la administración pública y el presidente tampoco van a saber.
Pero que en este periodo se ha minado la credibilidad de la Corte por el discurso presidencial, no lo creo.
Pero es que lo socialmente lo podemos segmentar en una élite o en un círculo rojo.
Tú pelealos, Erika, pelealos a los dos, pelealos.
Yo con todo respeto, sinceramente, a ver, sí creo que socialmente quienes están muy desprestigiados, además de las fiscalías, los políticos, los policías, y demás, son los jueces.
Y los periodistas, no nos dejes atrás.
También. Yo iba a defenderte, pero no quieres. No, aquí el punto es que a mí me parece que el círculo rojo genera cierto tipo de opinión
pública, claro.
Y además en la gente comienza a ver este tipo de sensaciones de querer saber qué dice y querer leer qué dice. Y entonces sí comienza a ver esa expectativa de a ver qué deciden con la marihuana, qué deciden con el aborto, qué deciden. Me parece que además la Corte ha tenido cada vez más apertura y transparencia con relación a las formas en las que abre sus canales, sus discusiones.
Claro, tú no ves el canal de judicial, Enrique.
Está bien.
Vamos a ver qué pasa con este tema. Por lo pronto, tenemos en este segmento la sección de Póngale el Nombre. Vamos a verlo.
Póngale el Nombre.
Los experimentados curadores de Con Todo Respeto le tienen preparada esta excelente pieza cinematográfica. Usted, póngale el nombre.
Hijo de ese.
Póngale
ahí está. Este es surrealista realmente, pero por favor, Erika, comenzamos contigo.
Perreando al tren.
Buen perreo.
Qué perro está el tren, ¿no? Sí.
Guau, guau, guau.
No, nos quedó perrísimo.
Oye, ¿qué? Eso es buenísimo. Ahora sí que a Línea 3 le ha pasado todo.
Todo.
No, esto ya
es friendly.
Es friendly. No le dijeron al gobernador que había un perro, igual iba y no.
Claro.
Y otro habitante, otro inquilino.
¿Y estamos
de
seguros que no era el perro? No, vamos a un corte. Regresa.
Quito el otro, ¿no?
No mystery about what's happening here.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, luchamos por cada desaparecida. Queremos ser fuertes, nos queremos vivas.
No estaría de acuerdo con el tercer punto resolutivo que reconoce la validez del proceso legislativo.
¿Hace algún razonamiento ante un tribunal?
Entramos a todos los temas. Comenzamos con la Corte, la apasionante Suprema Corte de Justicia, que dice que un artículo en específico de la legislación electoral que se aprobó en Jalisco es inconstitucional y que, por lo tanto, Erika, David, Diego, pues tenemos que tragarnos campañas de 60 días, precampañas de 40, por más que creo que la Corte tiene razón. Pues hubiera hecho ahí un asterisco, ¿no?
Fue una chicanada del Congreso del Estado. Quería hacer una reforma electoral a modo al partido en el poder. Oye, y qué bueno que la echaron para atrás.
Sí, qué bueno que la echaron para atrás, pero no, son de esas cosas a modo que estaban bien.
No, además, qué vergüenza. Que una campaña de 2 meses, porque acuérdense que veníamos de campañas de 4 meses o incluso
nunca
más.
Nunca viviste las de un año,
desde,
¿verdad?
Antes, que no había regulación entre precampañas e inicios anticipados. Se han ido acotando. Si uno revisa la historia electoral...
Pero siguen siendo 100 días, David.
No, pero las campañas abiertas constitucionales de 60 días, 2 meses, me parece el mínimo para que un...
No, porque a nosotros nos da mucha chamba eso, pero no.
No, está bien. Pero, la verdad es que está bien.
Pero al margen de eso, o sea, yo de verdad creo que... ¿Cuántas veces esta legislatura se ha equivocado en sus procesos, claro, ¿no? Porque lo que dice el dictamen es eso.
Porque no era una reforma para todas las elecciones, era nomás para esta.
Sí, era nomás para esta.
Con el pretexto del COVID. Era una chicanada.
Sí. Digo, es una aberración. Sí. Es una aberración, pero las campañas tienen que ser más cortas. Las campañas son larguísimas y no dan buena información.
No estoy de acuerdo. Porque el problema de quien ya se puede reelegir, que desde la curul o desde la silla del Palacio de Gobierno puede también hacer campaña, está menos regulado.
Sí, sí,
no es lo mismo que en Estados Unidos, donde el presidente hace campañas de la Casa Blanca, pero con muchísimas limitantes y muy acotado, ¿no?
Si no puede
aquí, en México, exacto, aquí en México, exacto,
en Francia se puede reelegir y tienen 15 días de campaña. ¿Verdad?
Por eso, pero es que pero
el problema, y la diferencia es también Chihuahua.
Si puedes, ¿sí?, hacer campaña,
es un territorio mucho más pequeño.
Claro.
Ah, bueno, pero son 60 y tantos millones de
habitantes. No, pero el problema es la desigualdad, en la inequidad en la contienda.
Si la gente quiere votar por el partido, va a votar con un mes o dos meses de campaña. Pero bueno, está bien, que sean de 8 meses. Se discute, por cierto, hablando de elecciones largas como las de Estados Unidos.
8 meses.
Trump y Biden. Debate. Trump no paga impuestos.
Yo creo que el tema de los impuestos, el New York Times le puso la banderilla exacta en el momento exacto, le puso el pase a gol a Biden, que antes del debate presentó su declaración y se ve la diferencia de un ciudadano a otro. Nada más, eso calentó el debate.
Oye, y hay que celebrar la investigación del periódico, ¿no? Porque entiendo que los periodistas estuvieron... pero meses enteros,
años,
sin reportear, ¿no? Y nada más dedicados a esto, hurgando y buscando, es espectacular.
Y Trump movió todo para bloquear que es un
claro. ¿Qué nivel de periodismo tenía? O sea, es decir, fue un tema que aguantaron supuestamente muchos años para un momento como este, evidenciarlo, donde pues muchas de sus bases están molestas porque dice, bueno, a mí no me has subido impuestos, incluso has propuesto bajar impuestos, pero lo que tú pagas es ridículo. Entonces,
no, y la mentira. Claro. En Estados Unidos la mentira se paga durísima. Ahora, se me hace pronto, ¿no?, en la campaña.
No,
porque hoy se le va a tantos, porque se le va a varios debates. Yo lo que sospecho es que puede haber más municiones.
No, más bien que
se fue la primera de varias.
Es que justo este tema va a ser lo que Biden va a usar en los debates.
No, lo va a usar en
el que ya pasó, el debate que ya pasó. Pero, seguramente
creo que calentó muy bien la elección arrancar con un tema de eso. O sea, qué bonito.
Sí, lo que creo es que se puede diluir un poquito el golpe, ¿no? Porque faltan muchos días.
Un mes es poco, ¿no? Yo creo que esta no se recupera.
¿Cuánto falta? Un mes y cachito, ¿no? De campaña, un mes.
No, 37 días en una elección puede pasar.
Todo. Claro, claro.
Todo, pero no es que falte mucho. Que hay tanta información.
¿Y tú qué quieres? 8 meses de elección.
Se te olvidó lo que estabas defendiendo. En el tema anterior. Fe ciega.
Obediencia ciega.
Obediencia.
Bueno, fe ciega fue lo que dijo.
No, dijo obediencia.
Lealtad. Obediencia, lealtad ciega, obediencia ciega, fe ciega. Bueno, ahí hay muchas cosas también.
Créeme.
Que rayan en lo religioso. Jaime Cárdenas, en su paso por el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, se fue Cárdenas y golpe, creo que este sí fue un duro golpe a la 4T.
Yo creo que ha sido el golpe más fuerte, primero la credibilidad de Cárdenas y segundo por la manera tan fina en que renuncia. Él empezó a hablar hasta que el presidente lo atacó. Él dijo, aquí está mi renuncia y aquí hay muchas irregularidades. Y lo que veo es que la rifa del avión, de lo que puso en evidencia es el desastre administrativo de la administración del señor presidente, que pide obediencia ciega a cosas ilegales. Entonces, ahí es donde yo creo que es terrible, porque la frase viene, él en la mañana dice eso, y en la tarde Cárdenas dice, pues sí, pero me pidió que hiciera esto que es ilegal.
Pero obediencia ciega al pueblo, ¿no?
Ah, bueno.
Al pueblo, que se mueva. El problema es que quien encarna al pueblo y quien habla por el pueblo es el presidente, porque la lealtad ciega a las instituciones, a la Constitución, a la democracia, no sería cuestionable. El problema es que es obediencia ciega al proyecto y al líder. Y el líder se equivoca.
No dice las leyes, dice el pueblo.
Cosas que no necesariamente se pueden sostener.
Cada que renuncia un pez gordo cercano del gabinete, sale tirando cohetes. Hay que recordar a Carlos Ursúa.
Toledo.
Lo que pasó en su momento con Toledo. ¿No? Bueno, se filtró, pero también. Sí, diciendo
él habló antes.
Antes de renunciar. Él presentó su renuncia en una cena.
Ursúa acusaba al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, de conflicto de interés.
Es decir, Toledo también.
Germán Martínez Cázares también, cuando salió el INSS. Todos salen diciendo que adentro es...
La parte que es muy preocupante de estas renuncias es que hay un mensaje hacia adentro, decir, el que no sea leal al proyecto, el que no obedezca ciegamente, se va a tener que ir y por las malas. Por y eso, entonces eso todos se vuelven más fanáticos y más seguidores.
Qué vergüenza.
Y eso es una preocupación porque pueden ocurrir muchas irregularidades. Porque lo que está pidiendo el presidente ya explícitamente es absoluta obediencia para cualquier encargo que se te pida si crees en el proyecto. Porque Jaime Cárdenas lo dijo muy, muy claro, ¿no?
Sí, a ver, y creo que también debatir a fondo qué se hace con ese dinero que llega al INDEP. O sea, hay una discrecionalidad, porque en el presupuesto como sea, se etiqueta, hay partidas, en el INDEP pues, se utiliza como sea. ¿No? Subastas a modo.
Pero la discrecionalidad yo creo que ha estado presente en todo, ¿no? O sea, el asunto es que no... A ver, la pandemia también impidió que hubiera cierto tipo de ejercicios de campo de muchas organizaciones y de muchos think tanks que no tenemos ahorita evidencia de en realidad si los recursos están llegando a donde deben de llegar, si están bien los repartos. O sea, a mí me parece que la discrecionalidad es parte de la 4T en sí misma, pues, ¿no?
Y
que
es vergonzoso. La forma de gobernar es discrecional.
Es la capa de la 4T, ¿no?
Y es vertical. Eso es
autoritaria.
Con todo respeto, entregamos el premio de la neta, no. La semana pasada lo ganó la línea 3 del Tren Ligero, que como parece, oye, hay que dejarla en paz.
¡Bravo! ¡Bravo!
Nos va a agüitar con todo y perritos. Y bueno, en esta ocasión tenemos una serie de ilustres nominados al premio La Neta No. Uno de ellos es...
El reconocimiento La Neta No al peor desempeño de esta semana se lo lleva la línea 3 del Tren Ligero, distinción que recibe con honores. Ahora, conozcamos a los tres nominados de esta semana.
Bueno, tenemos denominado a Frena, el Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es algo así más o menos.
Frena.
Como que frena. Tenemos también nominado, con quien comenzamos el programa, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, y a un alcalde, en este caso de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, que en menos de 2 años de administración, pues está, hace de todo. ¿Quién les late? Para la neta no.
Yo creo que a mí ni me pregunten, es obvio, ¿no? Para mí la neta no, el señor Héctor Álvarez, que todavía a punto de estar en el último proceso, ¿no? Del que le falta para la dictaminación, todavía dicen las diputadas del PRI, que en la declaración que dieron, que él dice que el que es violentado es él. Entonces, la neta no, señor, la neta no.
Me encantaría apoyar esa misma nominación, pero como siempre está nominado Héctor Álvarez, ya nos da flojera, porque si no es una, es otra, y siempre hay que hablar. Por eso yo me quedo con Corral, porque ese tuit con tantos adjetivos y malas palabras que todo el tiempo dice, creo que esta es la semana de Corral, ha sido el año de Héctor, yo me quedaría con Corral.
Yo no podría estar más en desacuerdo con Frene, me encantaría, pero contra Héctor Álvarez no tiene nada que hacer. No. O sea, es candidatazo. Entonces yo me quedo con Héctor Álvarez también.
A ver, Héctor Álvarez podría ganarlo cada semana, ¿es cierto? Podría estar nominado cada semana.
Salí con 8 Óscares.
Bueno, hay que recordar que
mejor
Héctor Álvarez...
Mejor producción, mejor actuación,
golpeó a una mujer en...
No, es un libro machista.
Tiene un concierto de violencias.
Tiene todas las cualidades.
Un concierto de violencias.
Yo me quedo con Frena porque, pues... Es la llegada de la ultraderecha a nuestro país. Vamos a las apuestas. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Esta semana...
En nuestro capítulo anterior de Con Todo Respeto, la apuesta fue ¿en cuánto tiempo vuelve a fallar la línea 3? Todos nos salieron muy optimistas. Mientras que el único realista fue Diego, al apostar que se presentaría al menos un incidente. Y vaya que le atinó.
¿Qué? Con todo respeto.
Honor a quien honor merece.
Con todo y perro también.
Ya,
ahora,
ya dinos, ¿no? Te llegó una carpetita.
Claro.
De esas como la que leía a Sheinbaum, así como. Claro,
sí, con dos datos.
Debo reconocer que soy el máximo perdedor porque no solo aposté a que no se descomponía la línea 3, sino que no pintaban las columnas y ya empezó atrás.
¿Ya entonces, empezaron a pintar las columnas?
Ya.
O sea que tampoco.
Todo lo perdí. Sí.
Nada le estás dando esta semana.
Todo.
Pues, ¿de qué apostamos esta semana? ¿No? Esta semana, ¿les parece? 1 de octubre, el jueves, los ministros tendrán que definir si hay o no consulta constitucional para definir el futuro jurídico de los expresidentes del país. ¿Quién comienza votando? Y también le vamos a meter un agregado que es ¿cuántos ministros votarían a favor del proyecto de resolución de Luis María Aguilar y cuántos en contra?
A ver, yo digo que rechazan, ¿no? El tema, ya partimos de eso.
O sea, que rechazan la consulta del proyecto.
Rechazan la consulta, están a favor del proyecto del ministro, pero 10-1, ¿no? Habrá una, yo creo, ¿no?
¿Una mujer?
Sí, claro, a mí me parece.
Yo también creo que van a favor del proyecto, pero 9-2, porque no dejarían solo a una ministra, yo creo que serían dos ministras las que le harían el caldo gordo al presidente.
Dos ministras. Mujeres.
Yo digo 8-3.
Yo
creo que también por ahí el primer nombramiento, ¿verdad, Jan? También. O sea, los que van a obedecer a la 4T le van a acercar todo también a la jornada, van a decir, oye, pero hay 2,5 millones de firmas que hay que respetar.
Oye, 8-3, es que ya me estaba acordando de fútbol.
Sí,
no,
sí.
Dije.
No
tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Ya que escucho 8 y me pongo de malas. Yo digo que 11-0.
11-0.
Pues todos a favor del proyecto de Luis María Aguilar.
¿Y nuestros compañeros ausentes creo que mandaron un 11-0 o alguien? ¿O no tuvimos votación pues de los que están fuera?
Los subimos a Twitter.
Los hijos ausentes, vamos a decir.
Los hijos ausentes.
Y Babel y Jaime.
La hija y el hijo ausentes.
Ellos les vamos a poner un 7-4 y un.
No, que manden lo suyo.
Ya está como la 4T.
Qué autoritario, David. Diego, gracias.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Un
hasta luego,
nos
hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¡Hasta liberar! ¡Pégatelo un tiro solo, perro!
We need strong borders.